Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en su despacho en Barcelona, España, y usando la computadora se conecta con nuestros estudios, los de Vive el Estéreo, en la ciudad de Miami. Así es que le damos una cordialísima bienvenida a Carlos Fuchán. Gracias por estar con nosotros y por compartir con la audiencia este programa educativo, porque lo que hace es una labor educativa, enseñar a la gente acerca de este tema. Si él fuera médico o un psiquiatra, o tal vez un psicólogo, si él fuera veterinario, si fuera un economista, estaríamos hablando del tema que él maneja. Y eso es exactamente lo que hace la radio, ¿no? Educar. Y por eso entrevista a diferentes profesionales. Pero el área de él, de estudio y su especialidad es la teología, la enseñanza de la Biblia. Así es que acudimos a él precisamente para que nos ayude a entender algunos aspectos de la fe cristiana. Carlos, muy buenas tardes. Le doy una cordialísima bienvenida en este día de cumpleaños años de Vive el Estéreo, y cuando por primera vez en 2 años yo le digo a la gente, hoy que estamos cumpliendo 2 años de estar en vivo y en directo, le digo, si quieren hacer un aporte, si quieren hacer una ofrenda, allí mismo en la página de Vive el Estéreo, en la parte de abajo, dice donar, allí está. Nosotros no hemos hecho radiotones ni nada por el estilo, ni enviamos sobrecitos a nadie, dejamos que la misma gente lo vaya haciendo. Hoy, por ser el día de cumpleaños de Vive el Estéreo, sí le decimos a la gente, ¿quiere usted hacer algo por Vive el Estéreo? Este medio de comunicación ha sido de bendición para usted, le ha servido, le ha ayudado. Bueno, número uno, ore por nosotros porque siempre lo necesitamos. Y número dos, usted puede hacer una ofrenda de amor en este día, y a hacerla allí en la página de Vive el Estéreo. Y si necesita los datos, dice, no, yo lo que voy a mandar es un giro. Mira, ahí en la página de Vive el Estéreo, en la parte superior dice contáctenos, y ahí aparece la dirección, el teléfono, toda esa información está allí en la página de Vive el Estéreo donde dice contáctenos. Ahora sí, Carlos, les saludo cordialmente. Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Isetti Barrios, te saludo a ti también cordialmente, junto con todos los radioescuchas de Vive el Estéreo, hermanos y amigos afiliados, participantes del chat, emisoras afiliadas y a todos los oyentes en el mundo entero. ¿Cómo estamos hoy?
Gracias a Dios, muy bien, Carlos, y contento de estar llegando ya a este periodo, a estos 2 años de trabajo ininterrumpido, ¿no? Aquí estamos todos los días, lunes a viernes, acompañando a la gente, y la radio prendida 24 horas diarias, porque no vayan a pensar que Vive el Estéreo solamente es el programa Noticias en Pijama o la sección de Carlos Fuchán. Nosotros estamos todos los días, 24 horas diarias, a cualquier hora que usted entre a la página de Vive el Estéreo, va a escuchar el sonido. Y eso también es una bondad, una misericordia que Dios ha tenido con nosotros de tener unos servidores muy estables. La radio rara vez ha salido del aire. Ha sido algo rarísimo. La verdad es que en ese sentido, gracias a Dios, porque ha sido un sonido muy estable, muy firme. Siempre hay conexión. Nadie puede decir, no, hoy no están conectados, no, hoy se está desconectando, hoy están fuera de servicio. Siempre van a encontrar 24 horas diarias el sonido. Y contentos, Carlos, de tenerle a usted. Usted hace parte también de esto y darle los agradecimientos, porque sin cobrarnos ni un solo centavo, todos los días está allí como si le estuvieran pagando un sueldo, fielmente ahí sentadito frente a la computadora. Así es que muchas gracias.
No, no hay de qué, don Isetti. En realidad me pagan el sueldo, cumplidamente. El Señor es un patrón excelente, mira, no falla. Su misericordia y su fidelidad es para siempre, de verdad. Lo que pasa es que algunas veces somos un poco cabezones y no entendemos que la mano del Señor nos mete a veces por estrechece para nuestro propio provecho. Entonces, yo felicito a Vive el Estéreo por estos 2 años que se han pasado rapidísimo, que han volado, de verdad, en esta escuela el tiempo vuela, no es un corito de la escuela dominical solamente, sino que cómo vuela el tiempo. Felicito, pues, en este segundo aniversario a Vive el Estéreo y exhorto y animo a los hermanos que participan aquí en este precioso programa y otros también, que nos recordemos en nuestras oraciones de orar a Dios. El otro día tuve oportunidad de estar hablando un poco sobre el problema y el asunto del diezmo, el tema del diezmo, y pronto va a aparecer en nuestra página web como respuesta a las preguntas, inquietudes que generó el primer programa de Foro Bíblico. Y enseñaba acerca de esto porque había uno de los participantes que me dijo, bueno, pero si no es esto, entonces, ¿cuál es la forma bíblica de ofrendar para un creyente? Porque obviamente existe la ofrenda, ¿no? Claro que existe, existe, y es no un requerimiento ni una exigencia, sino una conveniencia de parte de Dios hacia sus hijos, porque Dios ama al dador alegre. Entonces demostramos con eso que no estamos sujetos al amor al dinero. Lo único que tenemos que hacerlo conforme a la palabra. Y enseñaba que es muy sencilla la enseñanza, en realidad está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Y dice así, fíjense qué sencillo. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también como ordené a las iglesias de Galacia. Aquí le está escribiendo a los corintios, ya se lo había ordenado así igualmente a las iglesias de Galacia. Dos puntos. Verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces las colectas, sino que ya lo tengan apartado. Yo a esto recomendaría que, como no hay una petición exacta, ¿por qué ofrendar? Que la ofrenda se haga así, y usted ponga aparte según lo que Dios le haya prosperado. Si Dios no le prosperó, déjelo quieto, porque Dios sabe que usted no tiene para ofrendar. Entonces quédese muy tranquilo en su conciencia. Si usted ve que Dios le ha prosperado y le trae en ese momento al pensamiento, decir, mira, el Señor nos ha prosperado, porque esto es muy lindo también entre las parejas, esposo y esposa. Es algo precioso. Yo les doy testimonio que en multitud de oportunidades Dios nos confirmó la misma cifra a mi esposa y a mí. Es algo realmente precioso. Pero eso sí, tiene que ser con alegría. Y ponerlo aparte, y otra recomendación que hago, aparte de esta que es bíblica, pues que también el Señor le muestre en dónde aportarlo, por qué tiene que aportarlo, en qué lugar, en qué sitio. Generalmente, cuando son iglesias normales, esto se da al diaconado, pero el diaconado tiene que ser un diaconado bíblico, porque es algo muy, muy delicado eso. Eso no es para que el pastor esté haciendo cheques, ni nada de eso, ni mandando a sus hijos a la universidad, ni nada de eso. Eso es bajo la guía del Espíritu Santo. Recordemos que la sociedad de la iglesia, la iglesia, no es una sociedad benéfica, no es algo así. Nosotros es algo espiritual, y el diácono tiene que estar poderosamente guiado por el Espíritu Santo para poder dar sin inmiscuirse en el tratamiento que Dios está haciendo con alguno de sus hijos, particularmente. Entonces yo no puedo, si veo a un hermano que tiene necesidad, le tengo que asistirlo. Claro, para eso está el diaconado. Pero muchas veces los hermanos piden y tienen la mala costumbre de pedir, porque un hijo de Dios no tiene que pedir. Un hijo de Dios tiene que orar a su Dios y Padre. Y entonces el Dios y Padre tuyo y el mío, que ve nuestras necesidades, nos prepara. Oremos a Dios en secreto por nuestras necesidades. Y cuando aparezca la solución a nuestras necesidades, ¿a quién vamos a dar gloria nosotros? Pues al Dios invisible, en vez de estar agradeciéndole al hermano, a fulano de tal o al otro. Entonces, esto es cómo funciona realmente la iglesia. Los ministerios bíblicos, yo he recibido varias ofertas, ahora estamos creando también, aprovecho para decirlo, no será inmediatamente, pero estamos creando una cuenta especial de Sociedad Bíblica Iberoamericana que se va a llamar Biblia Hebraica Crítica, y es simplemente para poner allí lo que Dios mueva en el corazón, nada personal, es lo mismo que Donizetti, él no pide para sí personalmente, sino para los gastos que genera la emisora. Hay veces que vienen cambios en la tensión eléctrica, se revienta un computador. Fíjense ustedes cómo tiene que estar tomando mi imagen, con qué complicación filmándome exteriormente, sale allí en la pantalla una imagen un poco distorsionada. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no tiene el dinero para hacer la conexión interna, de llamar a un técnico, de montar los programas necesarios para captar la imagen internamente. Entonces se las tiene que arreglar así. Esto lo digo porque un ministerio siempre tiene necesidades. No lo pedimos para nosotros. No, yo no creo que ni Donizetti, en nuestro caso, ni Donizetti ni mi persona pedimos estas cuestiones a título personal. Por eso también les pido a los hermanos que han sentido de ofrendar que por favor tengan un poquito de paciencia, que pretenderemos dirigir la ofrenda particularmente hacia la reconstrucción de la Biblia hebrea. Yo creo firmemente que esto es una obra maravillosa que Dios quiere darle a la iglesia. La iglesia es la que va a financiar, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, es la que va a financiar esta reconstrucción textual, que por cierto es bastante costosa. El otro día hablé con el profesor Emanuel Top y me pasó una lista de los 25 eruditos con sus respectivos asistentes, secretarias ejecutivas en Israel, y las cosas que hay que comprar a otras universidades y los programas de computación que hay que hacer especialmente diseñados para esta obra de selección para que logremos hacerlo en 3 años. Y efectivamente se está cumpliendo aquello del $1,000,000 por año. El $1,000,000 por año, son 3 años. Entonces es una cantidad importante. Pero para el Señor, que es dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, bueno, supongo que eso no será muy, muy costoso para el Señor. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestra enseñanza bíblica para este día. No sé si hay alguna propuesta en particular. Adelante, Donizetti.
Bueno, no, de ninguna en especial, Carlos, que podamos ir respondiendo a las preguntas que le han formulado y el tema que usted tenga ahí preparado. Dice José Gregorio, tengo muchísimas interrupciones en el programa, no sé si será mi conexión, reinicié mi equipo, pero igual, cada 10 segundos aproximadamente se corta la transmisión. ¿Le pasa a alguno? Y los demás han contestado que no, que todo está bien, que se ve bien, que se escucha bien. Yo también tengo muy buen sonido e imagen en este momento. Así es que, Carlos, adelante, le escuchamos.
Bueno, muy bien. Yo saludo a todos los participantes y a cada uno en particular. No quiero detenerme por nombres, pero estoy leyendo aquí en el chat muchas gracias por sus buenos deseos, por estos mensajes cariñosos que me envían en el chat junto con Donny y también los correos que recibo. Vamos a ver, había aquí algún participante que hablaba acerca de que no era tan importante el asunto del conocimiento, del intelecto. Y yo quisiera poner una pauta aclaratoria. La Biblia dice que el conocimiento es indispensable en la fe en Cristo. El conocimiento espiritual, cuidado, porque hay un conocimiento que envanece. Entonces, esa era la referencia, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, está bien, no hay problema. Pero hay un conocimiento bíblico, fíjense ustedes, vamos a ver, Donizetti, si conseguimos aquella parte del apóstol Pablo cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de la fe en los cielos y en la tierra. No sé si en alguna parte, quizás Efesios estaría.
Sí, en Efesios 3:14. Efesios 3:14, el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice.
Ah, sí. Si quieres puedes seguir leyendo, ¿no?
Okay.
Por esta causa, ¿por cuál causa?
Entonces, permítame, voy al texto completo y vamos a leer entonces en este caso Efesios en el capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, Reina Valera del 60.
Maravilloso, maravilloso. Ustedes pueden haber visto allí, darse cuenta de que la exaltación de Cristo, de su propósito, del misterio de Dios y de todas estas maravillas a las cuales nosotros hemos llegado a ser partícipes de ellas, partícipes experimentales, tienen que ver con un conocimiento, tienen que ver con un conocimiento. Entonces, no es con un sentimiento. Claro que el conocimiento produce sentimiento, pero cuando el sentimiento quiere echar fuera al conocimiento, esto no edifica. Esto no edifica. y no deben estar reñidos. Hay muchos hermanos que no hayan una armonía entre el conocimiento y el sentimiento. Y hay armonía, lógicamente que el gozo, la paz son sentimientos que se manifiestan en nuestras vidas y sentimos que es así. Pero primeramente esto nos llega por el conocimiento de su gracia. Entonces, estas cuestiones no podemos desechar una y aceptar la otra o viceversa. Tenemos que hacerlos en armonía las dos cosas juntas. El intelectual, por ejemplo, dice que las lenguas angélicas y las lenguas humanas son dones que ya pasaron, que era para la iglesia primitiva, y no las acepta dentro de su vida actual. Los que hacen del don de lenguas, los sacan del balance y hacen el principal don, hasta llegar a creer que los que no hablan lenguas no están habitados por el Espíritu Santo siendo creyentes, se van al otro extremo y producen ese rechazo en los cristianos intelectuales. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? La Biblia defiende ambas cosas, que las lenguas son para este tiempo y que no se debe hacer un uso inadecuado de ese don, porque es un don que debe ser comprendido a la luz de la interpretación de lenguas y entre miembros de la iglesia, porque si entran indoctos o incrédulos y oyen a todos orando en lenguas, piensan que están locos y tienen razón, porque es un don dado a los creyentes. Entonces, y también es dado como señal para los no creyentes, a los incrédulos les es dado como señal de que hay un Dios allí que está hablando, pero siempre con una interpretación. Entonces, no hay que negar la intelectualidad del Evangelio y tampoco negar los sentimientos que produce o las emociones que produce el estar en una vida activa. Nosotros andamos con Dios de la mano de un Dios milagroso. Todo hijo de Dios debería no asombrarse mucho por un don de sanidad o una, sino más bien glorificar a Dios. El otro día el Señor nos bendijo grandemente en al equipo de Foro Bíblico. Un hermano recibió el don de lenguas al día siguiente, me parece, o ese día, y otra hermana había recibido la interpretación de lenguas un par de días antes, una semana antes. Entonces vemos allí en la sencillez de este grupo que estamos entusiasmadísimos con el proyecto y que logramos ya sacar el primero. Por cierto, ayer fue el último día de inscripción para el segundo. El fin de semana creo que salen las respuestas. Estuve grabando una docena más o menos de respuestas de inquietudes que van a ser puestas en internet. Y nos, sin embargo, nos manejamos muy bien. Dios nos sorprendió agradablemente con esos preciosos dones milagrosos. El intelecto no debe ser rechazado, porque nosotros conocemos, para que Dios, dice, doblo las rodillas, creo que en Colosenses, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, os dé el conocimiento, espíritu de conocimiento en Él, para que podamos comprender todas las cosas y así conocer su gracia bendita. Vamos a ver si hay inquietudes o preguntas en torno a este planteamiento que estoy haciendo. Ojalá podamos tener participación de los oyentes.
Los planteamientos no son exactamente del tema que está tratando. Andrés Núñez dice: buen día, gracias Carlos. Los cristianos nacidos de nuevo pueden ser oprimidos espiritualmente. Si es así, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Y qué pasajes de la Biblia hablan de esta opresión? Gracias. Patricia Mayama dice: hay personas que dicen que congregarse no es importante y que en Hebreo 10:25, cuando hablan de congregarnos, esa persona dice que en Hebreo dice no dejar de tener comunión. ¿Cómo podemos ayudarlos según la palabra de Dios? Vivian Álvarez, quisiera saber, don Carlos, lo siguiente. Si un creyente escogido de Dios tiene mucho conocimiento, quizás sabiduría, y ha nacido de nuevo, ¿por qué no se refleja el amor de Dios en él? ¿A qué se debe eso? Y allí varios planteamientos. Entonces, el de la opresión para un cristiano nacido de nuevo, ¿cómo se da? ¿Cómo se le puede ayudar? Patricia Mayama, con el asunto de congregarse, si es congregarse o tener comunión. Y Vivian Álvarez, con la persona que tiene mucho conocimiento o quizás sabiduría, pero no refleja el amor de Dios.
¿Me podrías recordar el primero en cuanto a la opresión? ¿Cuáles son las manifestaciones de opresión, por favor, si la sabes, si nos la puedes compartir?
No habla exactamente de manifestaciones, pero sí comenta o pregunta, ¿no? ¿Los cristianos nacidos de nuevo pueden ser oprimidos espiritualmente? Si es así, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Qué pasajes de la Biblia hablan de esta opresión? Gracias.
Pues mira, yo que tenga conocimiento ahora, si quiere lo podemos buscar en la concordancia, pero que están oprimidos, no. No creo que haya una opresión espiritual. Es más, el cristiano lo que tiene desde el punto de vista espiritual es una absoluta libertad. Puede estar atribulado, puede estar quizá, como dice Pablo, todos esos sentimientos, necesitado, pero nunca angustiado, porque sabe que su Padre Celestial está allí. Entonces, oprimidos. Mira, no sé, ¿podríamos buscarlo, por favor, don Isetti, la palabra oprimidos, opresión, y verlo en qué contexto se usa en la Biblia? Porque yo, sinceramente, no recuerdo, pues, una relación de una opresión espiritual. Mira, más bien dice en la primera epístola de Juan, el que es nacido de nuevo, al maligno, el maligno, dice, se guarda a sí mismo y el maligno no lo agarra. Entonces, yo he visto con preocupación que en algunas congregaciones, y esto lo digo por los correos que recibo de muchas quejas de hermanos en nuestra común fe, donde parece que estuviera de moda, no sé, ustedes corríjanme si estoy equivocado, porque yo no conozco mucho esto. Sin embargo, me llegan estas informaciones de que hay campañas para quitar las opresiones. El otro día alguien nos planteó que cobraban por un retiro espiritual para liberaciones y todas estas cuestiones. Sobre esto hay que tener muchísimo cuidado. Claro, cobraban los gastos de la reunión y todo eso, pero si no tenías el dinero, no podías ir a la reunión donde aparentemente iban a haber liberaciones. Esto es una cuestión, esto no es legítimo, por decirlo menos. Entonces, esto de la opresión y de ser limpio y todas estas cuestiones con de espíritus anteriores, esto es una cuestión satánica de una secta que se llama Dianética, que le han puesto Dianética cristiana, que dicen que estamos sucios de eones, que es una especie de polvo cósmico. Entonces que este hombre, Ron Hubbard, me parece, inventó una máquina para limpiar eso en diversos estratos y cada limpieza vale varios miles de dólares, ¿no? Entonces lo van limpiando allí de esa suciedad cósmica hasta que llega a un estado de limpieza, pureza, y dice que ya está perfecto. Eso es una vulgar estafa. Entonces, no sé a qué se refiere nuestra hermana con esto de la opresión, cómo se le puede ayudar. Tendríamos que conocer exactamente el caso para poder, y específicamente de qué está hablando, para poder referirnos. Por ejemplo, yo conocí el caso de un dentista que creyó en el Señor y él utilizaba la hipnosis para como un preanestésico, después ponía la anestesia, pero primero hipnotizaba al paciente y era muy, muy requerido por esto, porque el paciente no sentía el pinchazo de la anestesia y tal, o sea, era un hombre que tenía bastante trabajo por estas cuestiones. Cuando creyó en el Señor, él siguió haciendo eso porque no sabía, hipnotizando, pero tenía una profunda tristeza. El Espíritu Santo estaba contristado y llegó a hablar con hermanos que tenían experiencia en esta parte y le dijeron, pero bueno, hay algo que tú estés haciendo para que te sientas triste, para que te sientas, sí, eso era la palabra, triste. Le contó que hacía esto y esto, le detalló parte de su vida, no encontraron nada, pero cuando llegaron a la definición de lo que hacía en el trabajo, en su profesión, le dijeron, es eso, hermano, estás quitándole la voluntad, estás prendiendo la voluntad de otros y en realidad Dios no te ha dado esa autoridad a ti ni a nadie. Entonces, arrepiéntete de eso, confiesa tus pecados delante del Señor y apártate y no lo hagas más, y enseguida vas a tener una comunión con Dios de nuevo. Y lo hizo y así fue. Yo puedo decir, por ejemplo, que si nosotros nos sentimos tristes o nos sentimos que hay veces que vienen espíritus de melancolía a nosotros, el otro día lo expliqué, porque nos dejamos imponer las manos imprudentemente, porque podemos hacernos partícipes de pecados ajenos. Mire, el otro día cuando yo tuve la entrevista que hablé sobre esta cuestión de la imposición de manos, hace algunos días, mi esposa, cuando terminó la entrevista, me trajo a la memoria un caso, un ejemplo que se me pasó por alto de decirlo, pero es tremendo, y era este hombre que estaba manejando una iglesia y que era adúltero, y tenía el adulterio, lo tenía escondido y nadie lo sabía, y entonces él, orando por enfermos y tal, le imponía la mano por liberaciones, y empezó a manifestarse en la congregación un espíritu de adulterio, y el espíritu de adulterio iba tomando fuerza en esa congregación hasta que llegó a tener varios miembros de la iglesia y hermanos y hermanas que llegaron a cometer adulterio. Entonces, esto hay que tener cuidado. Ahora, opresión. No, Dios nos ha liberado de esas opresiones. No sé qué has conseguido en la concordancia, Donizetti.
No está referido. Aparece la palabra oprimir, opresión, pero no referidos al asunto que estamos tratando, de opresión de carácter espiritual, como oprimir a los hijos de Israel, por ejemplo.
Claro.
De todas maneras, Carlos, le voy a decir más o menos en qué sentido yo puedo discernir que él está explicando. Es que como no se puede decir que un cristiano verdaderamente nacido de nuevo haya sido poseso, es decir, un espíritu malo se le meta en el cuerpo, entonces se habla de que el no cristiano puede ser poseso, un espíritu malo puede tomarlo. En el caso del cristiano puede haber una opresión, y la opresión es que aunque el espíritu malo no entra a gobernar la voluntad y subyuga al cristiano, porque ya el Espíritu Santo vive en él. Un espíritu malo no va a entrar en su ser interior. No pueden vivir los dos, el Espíritu Santo y un espíritu demoníaco. Lo que se da es una opresión, que es cuando el diablo comienza a molestar y a perturbar, pero sin llegar a poseer a la persona. Entonces a esto se le llama una opresión, las molestias que el diablo le pueda causar a una persona. Entonces comienza a fastidiar de muchas maneras, a malograrle los negocios, a crear caos en su vida, a crear un ambiente pesado en la familia, a traer inclusive enfermedad, y de alguna manera comienza a traerle malas compañías y comienza a tratar de malograr la vida espiritual. Entonces, como el cristiano no puede ser poseído por un demonio, en este caso se habla de una posesión. Y se hace la diferencia entonces entre posesión y opresión. Y hay inclusive otra, que es cuando hay un pensamiento persistente en la mente de un cristiano y está permanente ahí, permanente y permanente, entonces se habla de obsesión, que es cuando hay ciertas ideas que vienen, como por ejemplo una tentación, y que comienzan a venir y a venir y a venir, y mentalmente esto llega a la persona a casi que enloquecerla. Entonces se habla de una obsesión. Y se diferencia entonces de posesión, opresión y obsesión.
Bueno, pero lo que a mí me preocupa en este caso es su total obliteración de la de las palabras que están en la Biblia, porque los oprimidos por el diablo, y esto sí es una expresión, oprimidos por el diablo, esto fuimos libertados nosotros. Entonces, cuando hay una lucha en la mente, en los pensamientos, en el campo de los pensamientos, que es perfectamente reconocible, estos son los dardos de fuego del maligno, no constituyen, no pueden llegar a ser obsesivos, porque uno está protegido por el escudo de la fe. Entonces allí, cuando uno levanta el escudo de la fe, dice, para poder apagar los dardos de fuego del maligno, entonces el maligno huye de nosotros. Por ejemplo, si viene a nuestro pensamiento, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué tu Dios permite el otro? ¿Por qué tu Dios permite el otro? Nosotros primero tenemos que reconocer y dar gloria a Dios por ello, de que es Dios el que lo está permitiendo. O sea, el diablo no se puede meter con nosotros sin la autorización expresa de Dios. Miren, el diablo le mandaba al apóstol Pablo un emisario para que lo abofeteara. Y tan grave era la situación que Pablo fue a orar al Señor, Y vamos a decir que el apóstol Pablo hablaba a menudo con el Señor Jesús cara a cara. Entonces le dijo lo que le pasaba 3 veces. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo. ¿Por qué? Y se lo explicó por qué le bastaba la gracia. Porque el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dijo Pablo, ahora entendí que cuando soy débil, entonces soy fuerte, y no me gloriaré sino en mis debilidades. De manera que este asunto de que el diablo viene y hace con nosotros lo que quiere, no. Eso no es así en los hijos de Dios, no. Eso ni siquiera era en los tiempos de Job, que no había sido derramada la sangre divina. ¿Cuánto menos hoy aquellos que hemos sido lavados por la sangre? No, eso. Todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios, le suceden porque su hermano mayor se lo está aplicando. Fíjense en el tomar indignamente la cena del Señor. Dice, por lo cual hay muchos entre vosotros, dice, si tomamos indignamente la cena del Señor o la cena, partimos el pan y no lo discernimos qué clase de pan es, entonces el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces es el trato que tiene la esposa es directamente con el esposo. ahí no se pueden meter. Mire, los ángeles recogen, en el tiempo del fin van a recoger a Israel, pero cuando se trata de los santos que conformamos el cuerpo de la esposa de Cristo, que somos la esposa de Cristo, dice, yo mismo vendré y os tomaré a mí mismo. Ahí no manda ángeles ni nada. Y eso hay que saberlo diferenciar entre una cosa y otra. De manera que debe darse un pensamiento y un estudio un poco y una meditación más detenida a este asunto de la obsesión y de la posesión y de la opresión. Si como opresión queremos llamar acechanzas o las fuerzas espirituales que luchan contra nosotros para que no hagamos la voluntad de Dios, sí, pero que eso llegue a ser, eso es claramente identificable y nosotros oramos y nos quedamos firmes en la fe y el diablo huye de nosotros. Yo me acuerdo que el otro día tuvimos unos problemas gravísimos en Venezuela por cuestiones de la comunicación y en Córdoba, Argentina, porque el hermano decidió poner la emisora a la orden y vinieron unos ladrones y le robaron y lo golpearon y le robaron todas las computadoras que tenía. Y produjo el programa, otro hermano llegó, le consiguió unas computadoras mejores, y nosotros estábamos orando aquí por eso. Y el pastor lo amenazó que si llegaba a sacar foro bíblico no regresara más a la iglesia. Y el hermano lo pasó dos veces foro bíblico, tres horas, lo pasó dos veces, seis horas de foro bíblico pasó. Lo grabó y después lo repitió. Entonces, ¿qué son? Son luchas que tenemos. Claro, el diablo está furioso. Entonces nosotros estamos tocando en la llaga, ahí en la llaga, y él sabe que tiene perdida la pelea. Pero de allí a que pueda oprimirnos, yo me resisto a que esto sea así. Y sobre todo que un dardo de fuego se convierta en una obsesión. Una obsesión puede sobrevenir sobre un individuo que está indefenso, sobre un individuo que psíquicamente está indefenso, que está a merced del diablo. Eso sí puede venir. Pero que un hijo de Dios tenga tendencias suicidas o que tenga pensamientos obsesivos, me parece que no. Existe la confesión auricular de pecados, vamos delante de Dios y confesamos, y Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, quiere decir que nos aceptamos el lavado de pies que nos da Jesús, y ya tenemos comunión con Él. Es restituida la comunión, la protección y todo. Nosotros sí podemos, el Hijo de Dios sí puede contristar al espíritu que tiene adentro, pecando, y apagar al espíritu que tiene dentro, apagarlo, pero no hacerlo desaparecer, apagarlo de ese ardor de servicio, porque no confiesa sus pecados. De manera que pecar y no confesar los pecados sí pueden debilitarnos enormemente y pueden pasarnos muchas cosas. Pero la solución nos la proporciona el Espíritu Santo y su palabra con su consejo, que llegamos allí, nos arrepentimos de lo que hemos hecho e inmediatamente restablecemos la comunión con Dios. Entonces, a lo mejor esta es la respuesta para nuestra hermana que está pidiendo un consejo. Simplemente está allí en la primera epístola de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, dígale que restituya su comunión con la confesión auricular y por eso es tan importante de allí la cena dominical, ¿ve? Porque si usted parte el pan todas las semanas, tiene que arreglar su problema espiritual con el Señor todas las semanas. No lo puede dejar pasar, porque es una cuestión de conciencia. Entonces tiene que presentarse con limpia conciencia. ¿Y cuál es? Nada más que eso, lo que dije. Es muy sencillo, está en la primera epístola de Juan. Si quiere después lo buscamos, mándeme un correo, cfuchan@labiblia.org, y yo con mucho gusto le doy los detalles de esto. Adelante con la segunda pregunta.
Bueno, nos dieron las 9:33 minutos. Adrián Francisco Campilay plantea algo que lo dejaremos para después. Queridos Donizetti y Carlos, hace tiempo pudimos testificar a unas personas testigos de Jehová. El Señor les tocó, los salvó y hoy son nuestros hermanos en Cristo. Los testigos de Jehová tienen un libro de razonamientos bíblicos anexo a su traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Claro, es un razonamiento humano. ¿Cómo podemos presentarles el Evangelio refutando ese razonamiento? Muchas gracias, amados hermanos. Bueno, lo dejaríamos entonces para mañana porque ya el tiempo se nos acabó, Carlos.
¿Cómo no, Donizetti? Gracias por la oportunidad de contestar estas preguntas. Quedaron dos, por favor, si las puedes retener junto con estas, mañana entramos de lleno con la respuesta para esas tres inquietudes. Bendiciones y hasta la próxima entrevista. Gracias a Vive el Estéreo.
Muchas gracias. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde su despacho en Barcelona, España.